Bueno, Dios les bendiga, queridos hermanos. Qué gusto poderles ver. Qué bueno que está acá en la casa del Señor y nos alegra verle. Bueno, hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y titulado el mensaje La lucha del cristiano. El cristiano verdadero experimenta en su vida una lucha entre la carne y el espíritu. Déjeme explicarlo de otra manera. Todo cristiano tiene una lucha diaria entre obedecer a Dios o desobedecerlo. Le voy a platicar la historia de un joven y sucedió precisamente un domingo como el día de hoy. Este joven vivía en casa con su mamá y pasó las 7, las 8 de la mañana y él no se levantaba. Y este joven seguía acostado. Viene su mamá y llega al cuarto y le toca la puerta. Hijo, levántate, hoy es domingo. Y hoy, todos los domingos, nosotros acostumbramos a ir ¿a dónde? A la iglesia. Levántate, hijo, es hora de que te levantes para ir a la iglesia. No, mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. No quiero ir. No quiero ir, dime por qué tengo que ir a la iglesia. Hijo, porque nosotros todos los domingos vamos a la iglesia. Vamos a cantarle a Dios, vamos a darle al Señor, vamos a servirle y vamos a escuchar su mensaje. No, yo no quiero ir. Tú sabes, mamá, que todos los domingos yo siempre he ido a la iglesia. Nunca he faltado a ninguno. Yo no quiero ir a la iglesia. Hijo, levántate. Y sale la mamá, hace unas cosas y regresa. Y pasan minutos, y pasan más minutos, y no se levanta. Y va, hijo, que te levantes. Ya, seria, ¿verdad? Así como algunas mamás que hay por aquí, ¿verdad? Que te levantes, te dije. Oh, yo no quiero ir, le contestó más fuerte. Yo no quiero ir a la iglesia hoy. Que te levantes, te dije. Mamá, dame una razón nada más. Dame solo una razón por qué tengo que ir a la iglesia. Y le contesta a la mamá, porque tú eres el pastor y vas a predicar. Imagínese. Bueno, así como esta lucha, tan simple y tan sencilla, todos los días nosotros, en nuestro ser, nos enfrentamos siempre a tomar decisiones. ¿Qué tengo que hacer? ¿O me levanto o no me levanto? ¿O estoy pensando hoy en el mensaje? ¿O mejor estoy pensando en qué voy a comer? En la palabra de Dios, en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, en los versículos del 15 en adelante, Romanos capítulo 7, versículos 15 en adelante, dice de la siguiente manera hasta el 25. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago bien el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar acá en tu casa. Gracias, Señor, porque nos has permitido cantarte, alabarte, y darte, Señor, un poquito de lo mucho que tú nos das. Gracias, Señor, porque has tenido a bien, Señor, permitirme estar acá al frente. Te pido, Señor, que no sea yo el que hable, sino sea tu Santo Espíritu a través de mis labios. Úngeme, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos esto y te pedimos que quites toda distracción, que nada estorbe a tu voz, a tu mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todo creyente lucha con el pecado. Todos los creyentes luchamos contra esta situación. Cada día estamos expuestos a esta lucha. Y el pasaje que acabamos de leer lo escribe el apóstol Pablo a los romanos. Y déjeme explicarle quién era el apóstol Pablo, porque él dice de esta manera, déjeme parafrasearlo: lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, ¿qué cree? Es lo que hago. El apóstol Pablo, tenemos una fotografía de él, es el hombre considerado el más grande evangelista que ha dado la historia. El apóstol Pablo es el que Dios escogió para que escribiera 13 libros de los 66 libros de la Biblia, el que más escribió. El apóstol Pablo, Dios tuvo un encuentro personal con él en el camino a Damasco, aproximadamente en el año 34 después de Cristo. Estamos hablando que 2 o 3 años después de que Cristo murió y resucitó. Y el apóstol Pablo se convierte al Evangelio, pasa 4 años preparándose en el desierto, en una relación íntima con Jesús. Muy interesante esto, una cosa muy espiritual. Y él, Dios lo llama a ser el apóstol de él, uno de sus 12 apóstoles. El abortivo, dice él, el más pequeñito. De hecho, él se llamaba Saulo y le cambian el nombre, Dios le llama Pablo, o Jesús le llama Pablo. Y Pablo quiere decir pequeñito, el más pequeñito. Bueno, Pablo empezó él a predicar, a ser líder en la iglesia, y Dios lo llama a predicar a todas las personas no judías. Y él empieza a predicar. Mire, fue tanto el mensaje que él llevó que realizó 3 viajes misioneros, y en estos viajes el apóstol Pablo predicó a todo el mundo conocido hasta ese momento. Él llegó hasta España, llegó hasta Rusia, predicó todavía Asia Menor, todavía Asia Mayor, y fundó cantidad de iglesias. Cuando Pablo escribe lo que acabamos de leer en Romanos, donde dice, lo que yo quiero hacer, no lo hago, sino hago lo que no quiero hacer. Él fue en el año 56-57 después de Cristo. Él ya había realizado su primer viaje misionero, su segundo viaje misionero, su tercer viaje misionero. Ya había escrito la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Ya había escrito la primera y la segunda carta a los corintios. Ya había escrito la carta o el libro a los gálatas, a la iglesia de Galacia. Y él escribe esto. Imagínense. Lo que yo quiero hacer, no lo hago. Pero lo que no quiero hacer, es lo que hago. Así que Pablo, a través de su palabra, Dios, perdón, a través de Pablo, nos enseña cómo podemos enfrentar esta lucha. Es una lucha de decisiones que todos los tomamos, también los jovencitos y también los niños. Enfrentamos esta situación y esta problemática, cómo enfrentar la lucha. Es difícil esta lucha. Cada día estamos expuestos. Es difícil ganar esta lucha. Esta guerra es en nuestro interior, ya que la naturaleza del pecado es más fácil inclinarse a él, a lo malo. ¿Y qué es esta naturaleza al pecado? Ira, pleitos, contiendas, celos, envidias. Bueno, no terminaríamos la lista, ¿verdad? Usted sabe de qué hablo. Déjeme ponerle un ejemplo más simple para mí. Yo soy de la Ciudad de México. Yo estaba estudiando en el Seminario Teológico Bautista de Lomas Verdes y un lunes salimos de las clases Y allá en México, en la Ciudad de México, es muy cotidiano ir a comer tacos. Y nos fuimos a comer tacos con otros compañeros. Y déjeme decirle que el comer tacos en la Ciudad de México es un arte. El hermano Bruno, él sabe de lo que estoy hablando, porque él es un conocedor de los tacos. Y porque allá los tacos no se comen como aquí. Aquí usted va y se sienta en un restaurante y está... No, allá no. Allá usted tiene que comer los tacos de pie. Y está el puesto y le empiezan a preparar en un... Allá le decimos tacos de trompo, aquí le decimos tacos del pastor. Y va girando y el fuego y lo van cortando y le ponen piña, bueno. Y empiezan a preparar los tacos, riquísimos. Y los tacos no se comen sentados, se comen de pie. Tiene que estar parado. Y es un arte, porque usted pide su orden de tacos. Yo esa vez pedí 6 y luego pedí el pilón, 7, ¿verdad? Y agarra los tacos, hermano Carlos. Mire el arte. Separa usted así, una forma así, mira así. Saca poquito. Lo agarra con 2 dedos, así, y este dedo lo pone arriba. Así. Y empieza a comer los tacos. Se hace así porque luego la grasita va cayendo para no mancharse. Y se pide sus tacos. Y así paradito, así, para que quepa más, es por eso es parado. Son deliciosos, ¿verdad, hermano? Usted los ha comido. Amén. Bueno, y yo fui ese lunes a comer los tacos con otros 2 compañeros del seminario, cada uno paga sus tacos. Y cuando fuimos a comer los tacos, rico, 6, 7 y una coca. Me cobraron 17 pesos, fue lo que yo pagué. Ya hace tiempo eso, ¿verdad? Bueno, y mi le dice, no soy muy viejo, hermanos, todavía, ¿verdad? Apenas estoy en mis 50 y algo. Bueno, entonces yo vengo a comer mis tacos, termino, y yo pago con un billete de 50 pesos. Lo entrego, me da mi cambio, había mucha gente, estaba lleno, y ya el ratatatata me da mi cambio, yo lo miro, me lo echo a la bolsa y me voy. ¿Pero qué cree? El cambio que él me dio no era de 50 pesos. El cambio era de 100 pesos. Y me dio muchos billetes. Ay, ay, ay. Dirían por ahí, qué bendición, ¿verdad? Pero no fue bendición. Y me los guardé. Y ya me fui. Y íbamos caminando, porque pues allá había que caminar para irse a la parada del metro. Como unos 20 minutos más o menos caminando. Y en el camino yo voy pensando, no. La lucha de la carne con el espíritu. Y voy pensando, no. No, eso no está bien, Carlos. Acabas de estudiar la Biblia, no. Acabas de salir de Crisis en Español y no, ¿verdad? No está bien eso. Eso no le agrada a Dios. Y en esa lucha que tuve, tomé una decisión. No, pues, porque yo pensaba en mi mente, la situación está difícil y pues esto me va a servir re bien para comerme otros 7 tacos, ¿verdad? Y más tacos otros días. Pero pues no está correcto. Eso no le agrada a Dios. Y decidí regresarme. Y usted dirá, ay, hermano Carlos, qué presumido usted es, ¿verdad? Qué buen cristiano, ay, sí se regresó. Y sí me regresé. Pero déjeme decirle, estoy hablando de la lucha de la carne y del espíritu. La lucha en mi ser, de lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Entonces yo voy y le regreso el dinero. Mira, me diste cambio de más, pero cometí un error. Yo le dije, lo que pasa es que no me di cuenta. Y ya cuando iba lejos me di cuenta. ¿Qué cree? Mentí. Otra vez justificándome la lucha de la carne. ¿Me explico? Y cada día nosotros enfrentamos una situación como esta. Es por eso, hermanos, que quiero decirles que las cosas son diferentes en la vida del cristiano. Porque cuando tenemos estas luchas, yo quiero decirle como punto número dos, todo creyente tiene la lucha ya ganada. Es una lucha que tenemos día a día, pero el final, la meta ya está ganada. Mire lo que dice la Biblia, ahí adelantito en el mismo libro de Romanos, pero en el capítulo 8, versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera. Por lo tanto, es como la conclusión. Ya leímos, del 15 al 25 del capítulo 7. Y el versículo 1 y 2 del capítulo 8 es la conclusión de lo que había dicho Pablo. Por tal razón, como conclusión, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. El Señor, ¿sabe una cosa? El Señor ya murió en la cruz del Calvario. El Señor dio su vida por usted y por mí. Por eso tenemos ganada la lucha. Él resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Mire, aquí tengo un bolígrafo o una pluma. ¿Cómo dicen en Colombia? Esfero. Tendremos un esfero. Y si el hermano Agudelo me preguntara, hermano Carlos, ¿de quién es ese ustero? Esfero. ¿De quién es esa pluma, ese bolígrafo? ¿De quién es? Pues yo le diría, es mía. Aquí está, es mía. Y él me diría, me preguntaría de nuevo, ¿y por qué es tuya? Bueno, porque yo fui a una librería que se llama Mardell en Tyler y yo la compré. Y yo pagué un precio por ella, por eso es mía. Bueno, quiero decirles que Cristo pagó el precio de usted y el precio mío. Él murió en la cruz del Calvario. ¿Sabe que el pecado, el precio del pecado es la muerte? La paga. Pero Cristo vino a darnos vida y murió en la cruz del Calvario por amor de usted y amor por mí. Él dio su vida. Él pagó el precio. Él ya hizo el trabajo. Por esa razón, nosotros los que le hemos recibido, tenemos la lucha ya ganada. Y en segundo lugar, ¿sabe por qué? Porque usted no está solo. El Espíritu Santo está en su corazón. Él mora en usted. ¿Sabe que si nosotros enfrentamos cada día esta lucha contra la carne, no la podríamos ganar? Nos vencería, porque nuestra inclinación es hacer cosas malas. Nuestra inclinación es hacer lo que no le agrada a Dios. Es más fácil mentir que enfrentar la verdad. Es más fácil si yo tengo un vecino y me está molestando, en vez de pensar positivamente, pienso negativamente, ¿no es cierto? A veces vamos a un restaurante y a veces las personas que nos atienden, a veces no nos atienden muy bien y a veces nosotros respondemos negativamente. Pero también podemos pensar, bueno, posiblemente tuvo un mal día, posiblemente las personas que se fueron le dieron mucho trabajo y no le dejaron propina y está molesto. Vamos a darle una sonrisa. Vamos a cambiar nuestra actitud. Vence, por favor, el bien con el mal. Cuando tú te enfrentas a esta situación de tomar decisiones, tú tienes que pensar primero, tú tienes ya la lucha ganada. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y resucitó y te ha dado vida y pagó el precio. Y segundo lugar, porque el Espíritu Santo que está en tu corazón es tu ayudador. Tú ya no estás solo. Cuando tú enfrentas estas situaciones, si no tienes al Espíritu Santo, vas a perder. Pero sabe una cosa, Él está con nosotros. Él nos ayuda, Él nos redarguye, Él nos instruye a toda verdad. Él siempre nos habla a nuestro corazón, ¿no es cierto? Él siempre está ahí y te dice, hey, eso que estás haciendo no está bien. Arrepiéntete, pide perdón, acércate a mí. Bueno, Él nos ayuda a vencer esta naturaleza carnal que se opone a que seamos dignos representantes del Señor. Nosotros, hermanos, y quiero tocar como número 3, Dios nos da armas para enfrentar el pecado. Para enfrentar esta lucha, siempre Dios nos da herramientas para luchar. Yo solamente hoy voy a tocar dos armas y ahí me voy a detener un poquito. Hay más herramientas que el Señor nos da, pero solamente voy a tocar dos. Pero yo quiero preguntarle a usted, cuando usted enfrenta esta lucha delante del Señor, ¿qué decisión está tomando? Hace mucho tiempo había un hombre, un esquimal. Él era un pescador esquimal. Y este hombre, todos los sábados, él iba a la ciudad. Todos los sábados iba a la ciudad y él tenía dos perros. Él tenía un perro blanco y un perro negro. Y él, desde pequeñitos, enseñó a ellos a pelear. Que cuando él les dijera peleen, ellos peleaban. Y todos los sábados, allá en la plaza del pueblo, se juntaba mucha gente y muchos pescadores. Y él llevaba a sus dos perros. Y él los ponía a pelear. Y toda la gente admirado miraba la pelea de los dos perros, el blanco y el negro. Y ellos hacían sus apuestas. No, pues va a ganar el blanco. Y otro decía, no, va a ganar el negro. Bueno, este pescador, el dueño de los perros, él también apostaba. Pero había algo extraño, porque siempre cuando él apostaba al perro blanco, siempre ganaba el perro blanco. Y cuando él apostaba al perro negro, siempre ganaba el perro negro. Él siempre ganaba. Y sus amigos pescadores, oye, ¿y cómo le haces? Platícanos. Y sí, en una ocasión él ya rendido les platicó cómo le hacía. Mira, cuando yo quiero que el perro negro pierda, yo en la semana alimento al perro blanco. Y cuando yo quiero que el perro blanco pierda, alimento al perro negro. Y así es en esta lucha, hermano. ¿A quién está usted alimentando para que gane la pelea, la lucha que usted tiene dentro de sí? ¿A quién alimenta? ¿Cómo vive? Yo hace un momento teníamos una clase con el grupo de discipulado y yo le preguntaba a un jovencito y yo le decía que a quién él alimenta y qué es lo que él qué es lo que mira y ve. Y él me decía, yo y le preguntaba a su papá, y cuando él está haciendo eso, ¿cómo está? Bueno, él tiene el Nintendo Switch y él se pone a jugar y está jugando horas y horas. Y su hermano dice, sí, hermano, como hasta la 1 o 2 de la mañana está jugando, ¿verdad? Y jugando. Y su papá le habla y le digo, hermano, ¿y cómo haces? Y cuando tú le hablas, ¿qué hace él? Y tú le hablas, ni siquiera le hace caso, ni parece que existe papá. Y él está metido ahí. ¿Qué estás alimentando? Tengo un sobrinito que él jugaba mucho en PlayStation. Y ese sobrinito ponía puros juegos de zombies. Y cuando iba, a todos nos andaba matando. ¡Ta, ta, ta! Espérame, yo no hice nada. ¿A quién estás alimentando? ¿Qué es lo que ves en tu teléfono? ¿Qué es lo que ves en la televisión? ¿Qué es lo que haces en tu tiempo libre? ¿A quién estás alimentando? Porque en base a lo que tú alimentes es quien va a ganar en ti. ¿Ocupas tiempo para tomar las herramientas que el Señor te da? Ojalá que todas estas sillas que están vacías sea porque los hermanos no pudieron venir por una cosa fuera de ellos o porque están de vacaciones. Pero espero que no sea porque dijeron, hoy no quiero ir. Hoy no va a estar el pastor. Hoy yo descanso. Hoy yo no tengo ganas de ir a la iglesia. Ay, ¿para qué? Va a estar bien aburrido. Va a predicar el hermano Carlos. Mejor no voy. Pero no les dijimos que iba a predicar yo, ¿verdad? No dijo nada el pastor. ¿Sabe, hermano? Es importante, de veras, a quién está usted alimentando día a día. Jovencitos, jóvenes, ¿qué es lo que se alimentan día a día? Porque esa es la clave en la vida cristiana. Porque si usted alimenta su mente y su corazón de cosas malas, su resultado es que usted va a perder y va a ganar la carne. Si alguien en la calle y en el vehículo hace algo indebido y usted responde de una forma negativa, va a ganar la carne. Pero usted puede bendecirlo, ¿no es cierto? Usted puede decir, bueno, Señor, cuídalo para que no vaya a pasar un accidente. Pero ¿qué hacemos? ¿Verdad que no hacemos, nos enojamos y decimos cosas y tocamos el claxon? Bueno, está ganando la carne. Tenemos que tener un cambio en nuestras vidas día a día. Es una lucha, como el apóstol Pablo la tuvo cada día, cada momento, cada tiempo. Pero el apóstol Pablo, él dijo: mira, lo que yo quiero hacer, que es el bien, no lo hago. Pero yo hago lo que no quiero hacer. Pero entonces el apóstol Pablo nos dice una de las armas o de las herramientas que podemos utilizar. Y la primera, ¿sabe cuál es? La oración. En Efesios capítulo 6, versículo 6 al 8, dice así. Perdón, Efesios capítulo 6, versículo 18, dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Hermano, ore. Ore a Dios. De veras, ore a Dios. Si usted va en el volante, sé que algunos hermanos aquí son conductores, y cuando vaya en el volante, ore a Dios. No cierre sus ojos, porque si no va a chocar. No, ore acá en el Espíritu. Señor, sé conmigo. Señor, guíame. Señor, cuídame. Señor, bendice a las personas que van conduciendo erróneamente. Ore a Dios. En la cocina, Señor, dame sabiduría, Señor, para hacer este arrocito tan rico, que no me quede salado, para que no se enoje mi esposo. Porque luego son bien enojones los esposos, ¿verdad? Que no les gusta la comida. No, ore a Dios, hermano. Cada día ore a Dios. Señor, mis malos compañeros en el trabajo, ore a Dios. Cada situación, dice aquí que ore a Dios un ratito, que ore en la mañana, que ore a la hora de los alimentos, o que ore al acostarse. No, mire lo que dice. Versículo 18: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, y manténgase alerta. Y perseveren en la oración. Perseverar es constancia. Cada momento, cada instante, persevere, persevere, persevere. Cuando uno persevera, alcanza la victoria. Tiene que perseverar. Enfrente de las situaciones adversas que le vengan en su diario vivir, tiene que orar. No deje de orar. Esa es una relación con el Señor. Esa es una de las herramientas. Y la última herramienta: lea su Biblia, confíe en las promesas del Señor. En el versículo anterior, de ahí de Efesios capítulo 6, en el versículo 17, en la parte final, dice: tomen el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta Biblia que tengo en mis manos es el arma que el Señor me da para enfrentar la lucha de cada día. Aquí usted va a encontrar la solución a todos sus problemas. En ella emana la vida. En ella, hermano, hermana, créamelo, Dios le va a hablar a usted y le va a fortalecer, y Él le va a guiar a toda verdad, y Él va a estar ahí con usted. Pero tiene que leerla. Yo le pregunto, ¿cuántas veces abrió su Biblia? O ahora que estamos en la época tecnológica, abrió la aplicación de su Biblia. ¿Cuántos días la abrió? ¿Cuánto tiempo usted dedicó a leer la Biblia? Usted sabe que si usted lee 3 capítulos diarios de la Biblia, aproximadamente 35 minutos, 30, a veces 40 minutos, usted en un año podría leer los 66 libros de la Biblia. ¿Cuánto tiempo dedica usted a la televisión? ¿Cuánto tiempo usted dedica? A lo mejor me van a entender. ¿Sí me entiende, verdad? No, hay unos que son de dedos, pero veloces, que así nada más como en automático. Ta, 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 ta. ¿Cuánto tiempo dedica a eso? Yo le puedo garantizar que todos los que estamos aquí dedicamos más de 35 minutos. ¿Amén? Más de 35 minutos usted dedica a ver algo que no tiene que ver en su teléfono. Y no sea los que tienen otras aplicaciones como YouTube y todo eso. Ah, no, eso es, se va. Horas. Pero si usted dedica a leer la palabra de Dios, solamente 35 minutos, usted en un año la lee completa. Tenemos que hacer hábitos, tenemos que perseverar, tenemos que ser constantes. Y si usted quiere triunfar, si usted quiere cada día ganar la lucha entre lo bueno y lo malo, la lucha entre obedecer a Dios y desobedecerlo, la lucha entre la carne y el espíritu, lea su Biblia, por favor. Lea su Biblia todos los días. Tome un tiempo devocional. Y mire, hoy es tan fácil hacerlo y a veces tan divertido. Yo tengo una aplicación donde tomo un tiempo y que leo la Biblia y me da el versículo del día y después le viene una explicación del versículo. O si usted quiere leer un plan de lectura, es tan fácil. Es más, ay hermano, un día me dijo una hermana, ay hermano, cómo me gustaría leer la Biblia a mí, pero no sé leer. Ahora ya no hay excusas. Usted le aprieta play y se la lee, y se la leen bien bonito. No, esos no se equivocan como yo. Eso sí la leen de corridito y bien bonito. ¿Sabe, hermano? Lea la Biblia, por favor. Dedique tiempo al Señor. En su lucha diaria, que saliendo usted ya la va a tener, o posiblemente en este momento usted ya la tiene. Ore al Señor. Lea la Biblia. Dedique tiempo al Señor. Posteriormente el pastor nos va a dar otras herramientas más que están en la Biblia, pero hoy nos vamos a quedar con estas dos. Yo le voy a pedir que ahí donde esté usted, cierre sus ojos, incline su rostro y usted hable con Dios por un momento. Usted sabe cuáles son esas luchas, usted sabe dónde está débil, dónde usted es vulnerable. Algunos en la televisión, otros en el teléfono, otro malas amistades, las malas palabras, las mentiras, los celos, la envidia. Solamente usted sabe cuál, en dónde está luchando. Yo quiero que hoy tome un tiempo para que ore a Dios y le diga: Señor, yo estoy batallando en esto. Yo quiero ser bien honesto y bien sincero contigo, Señor, y yo reconozco que yo te estoy fallando en esta situación específica y estoy perdiendo. Pero hoy yo te pido, Señor, con un corazón sincero y humilde y postrándome delante de ti, yo te pido perdón porque no he hecho lo correcto y por eso estoy perdiendo. Pero hoy, Señor, delante de esta iglesia y delante de ti, Señor, aquí en esta silla, yo te digo, Señor, perdóname y ayúdame, Señor. Yo quiero ser un vencedor. Yo quiero pedirte que seas conmigo. Yo sé que tu Santo Espíritu está en mi corazón. Yo quiero dejarlo que Él sea el que dirija mi vida, que tome el timón de mi corazón para hacer las cosas correctamente. Todos batallamos como el apóstol Pablo, el más grande misionero, y él batallaba. Nosotros batallamos y van a venir hermanos en tiempos futuros que también van a batallar, pero Señor, tu Espíritu Santo está con nosotros y tú nos das las herramientas, la oración y la lectura de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para cuando nos estemos sintiendo débiles, podamos orar contigo, Señor, platicar contigo y, Señor, exponer sinceramente, Señor, nuestra situación delante de ti, porque te agrada, Señor, la sinceridad. Señor, ayúdanos para que no tengamos pereza de leer tu palabra, de estudiarla cada día, Señor, de aprendernos versículos de memoria, de reconocer en tu palabra, Señor, y ver tantas promesas que tienes para nuestra vida, que no estamos solos, tú estás con nosotros, que no somos perdedores, sino que somos vencedores, que ahora somos tus hijos, que ahora tú estás con nosotros, que ahora tú nos bendices, que tú nos provees cada una de nuestras necesidades y que tú nos das hasta que sobreabunde. Gracias, Señor. Gracias por ese ese Dios tan bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor, porque también nos das una iglesia en la cual nos podemos congregar y podemos venirte a cantar, a alabar. Podemos venir a escuchar de tu palabra, aprender de ella, ser parte de los ministerios de la iglesia, el discipulado crecer, conexiones, estudiar tu palabra, venir a servirte a través de distintos ministerios, Señor. Muchas gracias por ello. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres un Dios grande y maravilloso, y que sabemos, Señor, que tú eres bueno. Yo te pido, Señor, que ahora tú nos bendigas, tú nos despidas en paz, Señor, que vayamos con bien a nuestros hogares o a donde hemos de dirigirnos. Que esta semana sea una semana especial, una semana en la cual vamos a ir de triunfo en triunfo. Que esta semana, Señor, cuando veamos que de repente queremos caer, nos acordemos: oh, puedo orar, el Señor está conmigo, no estoy solo, puedo leer mi Biblia y fortalecernos los unos a los otros. Padre, te amamos, te bendecimos. Gracias, Señor, porque tú tocas los corazones de los adultos, de los jóvenes, y tú tocas el corazón de los niños, porque también ellos están batallando, Señor. Yo te pido que tú los bendigas, que sus escuelas hagan la tarea, sean responsables, que no copeen, que ahí en sus escuelas no digan mentiras, que cuando a un amiguito le digo pórtate mal, no, yo no me porto mal, yo me debo de portar bien. Señor, gracias. Te amamos, te bendecimos, te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y que tu amor y que tu paz, que sobrepasan todo entendimiento, guarden nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ponernos en pie, nos vamos a despedir. Y quiero decirle por último, puesto en pie usted, quiero decirle, hermano, que el seguir al Señor nos da vida y nos da paz. Que el Señor le bendiga, estamos despedidos.